Ser podcast.
España advierte a Estados Unidos de que no va a consentir que le den lecciones después de que Reuters haya publicado hoy que el Pentágono plantea en un correo electrónico suspender a nuestro país como miembro de la OTAN por no colaborar en la guerra de Irán. Realmente los tratados de la OTAN no recogen esa posibilidad, la de suspender a un país, pero dice Reuters que de eso es de lo que hablan en el Pentágono. El secretario de Defensa de Trump además se ha dedicado esta tarde a rajar de la contribución de los europeos en la OTAN con palabras muy gruesas, las vamos a escuchar ahora, y dice la ministra de Defensa española Margarita Robles que ante esto lecciones ninguna.
España es un aliado responsable, fiable, comprometido con la Alianza Atlántica. La Alianza Atlántica es una organización de paz que sin España no podría realizar un trabajo tan importante como el que hace. Respeto al papel de España, orgullosos de la Alianza Atlántica, orgullosos de nuestra por la paz, y nadie nos va a dar ninguna lección de nuestro compromiso con la paz, nuestro orgullo como país, como España, y de nuestra pertenencia a la OTAN.
Como lo digo, lo detallamos ahora, pero antes la otra noticia de la tarde, que es deportiva. Carlos Alcaraz se baja de Roland Garros, no va a poder competir por la lesión que tiene en la muñeca. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, dice Alcaraz en comunicado que lo más prudente es ser cautos y no participar ni en Roma ni en Roland Garros a la espera de ver la evolución de las molestias. Es un momento complicado, dice el murciano, pero asegura que saldrá más fuerte del mismo. Por lo demás, las otras dos citas deportivas del día, Euroliga de baloncesto, está jugando el Barcelona en la cancha del Mónaco, tiene que ganar para meterse en los playoffs y ahora mismo está perdiendo por 36-23. Y a las 9 fútbol comienza la jornada 33 con el Betis Real Madrid. Desde las 8:30 lo contamos en Carrusel.
Por lo tanto, esta noche tenemos Carrusel en la SER, hora 25, en SER Más, en cadenaser.com y en la nueva aplicación de la SER para los móviles. El tiempo para este fin de semana, Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes, tormentas, lo que queda de hoy y mañana sábado, no lluvia general, sí local, pero breve, eso sí, intensa. Las próximas horas afectando sobre todo el centro y sur de la península, hasta bien entrada la madrugada. Mañana en prácticamente todos los sistemas montañosos del interior peninsular. El domingo las tormentas serán intensas en los Pirineos y la cordillera Cantábrica, igualmente con muchas horas de sol, y a partir del domingo volverá a hacer calor durante la tarde.
La Casa Blanca acaba de confirmar que Estados Unidos viaja a Pakistán, que va a viajar el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, para participar en conversaciones con los iraníes, con el ministro de Asuntos Exteriores iraní. Esas negociaciones este fin de semana, en principio, no van a estar capitaneadas por el vicepresidente de Trump, J.D. Vance, que encabezaba la delegación estadounidense hasta ahora, pero en principio no viaja. Así que sin Vance, parece que las negociaciones sí se van a retomar cuando están a punto de cumplirse 2 meses de guerra. Washington, Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas tardes.
Hola, Aymar, buenas tardes. Los negociadores estadounidenses viajarán a Pakistán mañana por la mañana, hora de Washington. Lo acaba de confirmar hace unos minutos la portavoz de la Casa Blanca.
We've certainly seen some progress from the Iranian side in the last couple of days.
Caroline Leavitt ha dicho que ha habido progresos en los últimos días desde el lado iraní y que espera que salga algo positivo de estas conversaciones. Según la portavoz, han sido los iraníes los que se han puesto en contacto con Estados Unidos y han pedido estas conversaciones en persona. Los que van a viajar de momento son, como decías, el enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner. Quien de momento se queda en Washington es el vicepresidente J.D. Vance.
The vice president remains deeply involved in this entire process and he'll be standing by here in the United States.
Según Leavitt, sigue plenamente involucrado en estas negociaciones, pero se queda a la espera en la Casa Blanca junto al presidente, el secretario de Estado Marco Rubio y el resto del equipo de seguridad nacional por si fuera necesario volar a Pakistán en cualquier momento. Según la CNN, la razón por la que Vance no viaja es porque Teherán solo ha enviado a su ministro de Exteriores a estas negociaciones cara a cara y no al presidente del Parlamento, que está considerado el jefe de la misión negociadora iraní, Aymar.
Miguel Ángel, gracias.
A vosotros.
Y como avanzábamos al inicio de Hora 25, el secretario de Defensa de Estados Unidos ha cargado hoy con muchísima dureza contra la Unión Europea por negarse a hacer seguidismo de Trump en la guerra de Irán ni querer sumarse ya a una misión para tener Hormuz abierto. Según Pete Hegseth, los aliados europeos no aportan nada a la OTAN.
Europe and Asia have benefited from our protection for decades.
Europa y Asia se han beneficiado de nuestra protección durante décadas, pero la época de ir de gorra ha terminado. Estados Unidos y el mundo libre merecen aliados que sean capaces, que sean leales y que entiendan que ser aliado no es una calle en una sola dirección, es una calle en dos sentidos. No estamos contando con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Hormuz mucho más que nosotros y tal vez quieran empezar a hablar menos y a tener menos conferencias presuntuosas en Europa y quieran conseguir un barco.
conferencias presuntuosas. En lo que no ha entrado Hegseth es en ese correo electrónico que, según la agencia Reuters, circula por el Pentágono de Estados Unidos con estrategias para castigar a los países europeos más críticos con Estados Unidos, empezando por España. España, país al que, según Reuters, el Pentágono se estaría planteando suspender de la Alianza Atlántica. ¿Quién es el Pentágono para suspender a nadie? Además, fuentes de la OTAN han corrido a aclarar que el tratado de la OTAN no contempla la suspensión ni la expulsión de ningún país miembro. Isabel Villar, buenas tardes.
Buenas tardes. El tratado solo contempla que un miembro se vaya por su propia iniciativa, de forma voluntaria. Nada de expulsiones ni de esa suspensión que, según Reuters, figura como posibilidad en un correo interno del Pentágono. La agencia cita a un funcionario que les asegura que el mail plantea distintas opciones para que Estados Unidos penalice a los aliados que no le apoyan en Irán. Entre ellas se cita esa posibilidad de suspender a España y la de revisar la postura de Estados Unidos sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas. Dice el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que España es un aliado estable de la OTAN y que, en cualquier caso, él no habla sobre emails.
Nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional.
Ya hemos escuchado también a la ministra de Defensa, Margarita Robles, advertir de que España no va a consentir que Estados Unidos les dé lecciones. A España también la ha apoyado hoy aliados europeos como Alemania.
España es, meines Wissens,
dice el portavoz del gobierno federal que España está en la OTAN y no hay motivo para que eso cambie.
Por cierto, en esa rueda de prensa de esta tarde, en este delirio en el que está metida toda la administración Trump, Pete Hegseth, su secretario de seguridad, también ha dicho esto.
The one institution that should win the Nobel Peace Prize every single year.
Que el ejército estadounidense es la única institución que debería ganar el Nobel de la Paz todos los años, porque son el garante de la seguridad de su país y de mucha gente en el mundo. Esto dice el secretario de Seguridad de Trump. ¿Saben lo que se ha ganado uno de sus soldados? Un soldado de Estados Unidos. Ha ganado una cantidad ingente de dinero en el mercado de apuestas apostando a que caía Nicolás Maduro. Y no es que tuviera mucho olfato, es que tenía información, acceso a información confidencial sobre las operaciones que se preparaban en Venezuela. Y el tipo la usó para ganar $400,000 apostando a que Maduro caía. Lo han detenido ya, Villar.
Sí, el soldado se llama Gannon K. Van Dyke, tiene 38 años y participaba en la planificación y ejecución del operativo que acabó con la caída de Maduro el pasado 3 de enero. Antes de eso, antes de que el ejército de Estados Unidos lo capturara, el soldado se dedicó a apostar en la web Polymarket, que admite todo tipo de predicciones. Hizo 13 apuestas en total. Por ejemplo, marcó sí a preguntas como si el ejército estadounidense iba a entrar en Venezuela o si el líder chavista acabaría fuera del poder. Él apostó que sí y ganó, claro, ganó más de $400,000 que trató de ocultar en criptomonedas. También intentó eliminar su rastro digital en esa web, pero lo han acabado pillando y está acusado de 5 cargos que podrían acarrearle una pena de hasta 40 años de cárcel. Este caso afecta a información confidencial en el ejército, pero coincidiendo con cada anuncio de Trump sobre la guerra, de estos que hacen bajar o subir el precio del petróleo, investigaciones periodísticas han revelado beneficios, grandes beneficios, para operadores bursátiles que apuestan justo antes de que Trump hable. Le preguntaron por todo esto a Trump y él dice que lo lamenta mucho. Lamenta Trump que el mundo se haya convertido en un casino.
Esto de las apuestas a cualquier tipo de cosas es alucinante, porque en Francia, por ejemplo, están investigando si alguien ha manipulado los medidores de temperatura del aeropuerto Charles de Gaulle en París, y precisamente para esto, para ganar dinero en las apuestas en Polymarket. La agencia meteorológica francesa, la AEMET de Francia, ha denunciado este escándalo porque dicen que son cambios de temperatura inusuales que coincidieron con apuestas de muchísimo dinero en esa plataforma, a que cambiaba la temperatura en el aeropuerto Charles de Gaulle. Francia, Raquel Villaécija.
Los termómetros del aeropuerto registraron en abril cambios de hasta 5 grados en pocos minutos, algo inusual, aunque la alerta saltó al ver que coincidían con movimientos muy rentables en esta polémica plataforma de apuestas prohibida en Francia por irregularidades. Uno de los inversores ganó más de $20,000 al apostar que el termómetro ese día en el aeropuerto parisino marcaría más de 21 grados, como finalmente ocurrió. casualmente, su cuenta en la plataforma se había creado días antes. La agencia de meteorología ha denunciado una manipulación del funcionamiento de sus sistemas de datos y se ha abierto una investigación para aclarar los hechos. La principal hipótesis es que alguien elevó manualmente la temperatura de los sensores con algo tan simple como un secador de pelo, pues están en la carretera y son fácilmente accesibles. Los datos que proporcionan son clave para la actividad de pilotos y controladores y pueden llegar a determinar algunas de las maniobras.
El juez que investiga al exministro Cristóbal Montoro por supuestamente legislar a favor de empresas que pagaban al bufete de abogados que él fundó, el juez quiere encontrar la pasta. Ha pedido la información bancaria de los últimos 20 años de Montoro y de personas y empresas de su entorno. Hacienda sospecha que el despacho troceó todo ese dinero que le pagaban las empresas a cambio de las leyes ad hoc y después repartía los fondos para que no cantara. Así que el juez pide toda esa información bancaria, 20 años de información bancaria de Montoro. Miguel Ángel Campos.
Es un impulso decisivo a la investigación. El juez de Tarragona reclama todos los detalles y movimientos de 6 cuentas bancarias conocidas del exministro Cristóbal Montoro desde 2006 hasta la fecha, porque existen sospechas de movimientos económicos compatibles con el blanqueo de capitales de un dinero procedente de la actividad ilícita del despacho que fundó, Equipo Económico, que ha podido ser escondido en familiares o personas interpuestas. El juez investiga si Montoro y su cúpula en el Ministerio de Hacienda maniobraron para legislar a favor de los clientes del despacho que fundó a cambio de mordidas millonarias en lo peor de la crisis. Además, en una providencia, el juez ordena la primera tanda de declaraciones de imputados desde que inició la investigación. Entre el 30 de abril y el 12 de mayo están citados 8 representantes de las empresas gasistas involucradas.
Los obispos españoles han criticado hoy la idea de prioridad nacional que Vox ha conseguido instalar en el debate español esta semana con la colaboración inestimable del Partido Popular, que lo ha estampado en acuerdos de gobierno y en un texto suyo en el Congreso. Dice César García Magán, que es el secretario general de los obispos, que la Iglesia está en contra de excluir al prójimo.
La Iglesia no se mueve a nivel de eslogan, y menos todavía cuando de un lado se quiere anular, excluir, eliminar al otro. En eso la Iglesia no está ni puede estar. Desde los tiempos evangélicos, pues hay un criterio que rige a todos los que somos seguidores de Jesús, que es el amor al prójimo. Y el prójimo no es el que es de mi partido solo, no es el que es de mi país, no es el que es de mi lengua, ni siquiera es el que es de mi religión. Ahí está la parábola del buen samaritano. La Iglesia tiene el compromiso de estar cerca de unos y otros.
Pues bien, estas palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal acaban de provocar que Vox haya embestido con una dureza inédita contra la Iglesia Católica en España. Abascal acaba de escribir diciendo, en referencia al secretario general de los obispos españoles, Abascal acaba de escribir diciendo: este personaje nunca se atreve a criticar al gobierno mafioso porque el gobierno le proporciona su negocio con la invasión. Y esa es su prioridad, el negocio y el desprecio profundo a los españoles que quieren defender su patria. O sea, Vox ataca a los obispos españoles y les acusa de hacer negocio con la invasión, se entiende que de inmigrantes. ¿Qué está diciendo exactamente Vox? ¿Que la Iglesia hace negocio con la inmigración? ¿A través de qué? ¿A través de Cáritas, por ejemplo? ¿Esa organización a la que le quieren quitar las subvenciones? Este es un ataque inédito de Vox a la Iglesia Católica. Hay una ruptura ahí que veremos qué consecuencias tienen. Hoy también el presidente del gobierno ha insistido en que acudirá a los tribunales si termina aplicándose de alguna manera el concepto de prioridad nacional.
Cuando hablan de prioridad nacional, están hablando de crear ciudadanos de primera y de segunda clase. Cuando hablan de prioridad nacional, lo que están hablando es de violar un principio básico de nuestra Constitución, como es la no discriminación y la igualdad entre ciudadanos, vivan donde vivan, sea cual sea su origen, su raza, su orientación sexual o su género.
De todas maneras, es increíble cómo el PP ha entrado en algo que ni siquiera Vox sabe explicar bien en qué va a consistir, cómo se va a aplicar esto de la prioridad nacional. Se lo han preguntado al portavoz de Vox en Cataluña, que es Joan Garriga, que es el primo de Ignacio Garriga, el secretario general de Vox en toda España. Le ha preguntado al portavoz de Vox en Cataluña qué es esto de la prioridad nacional, qué incluirá la prioridad nacional, y ojo a su respuesta.
Incluye la nacionalidad, y la nacionalidad española lo establece el Código Civil. Es español el nacido de padre y madre española.
Es español el nacido de padre y madre española. Esto dice Vox. Esto es tan absurdo. Con este criterio, el rey Felipe VI no sería español. Su madre es griega. Dice el portavoz de Vox en Cataluña que es español el nacido de padre y madre española. Ha tenido que salir su primo, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, a corregir esto en Radio Televisión Española con Gemma Nierga.
Es español quien tiene el documento nacional de identidad. Y por tanto, y se da la circunstancia de que evidentemente hay personas que no tienen padre o madre de origen y acaban siendo españoles. Eso es una realidad.
Per tant, es un error al que digo el señor Garriga, ¿no?
Es un error. En los términos de la legislación española, es español el que...
Garriga contra Garriga. O sea, a esta hora, Vox no se aclara ni qué es ser español. Pero más allá del chiste, el caldo de cultivo xenófobo es peligrosísimo, Villar.
Sí, han detenido a dos chavales muy jóvenes en Aldaya, en Valencia, por dedicarse a tirar migrantes que iban en patinetes eléctricos y grabarlo en vídeo. Los empujaban cuando se cruzaban con ellos. Los arrestados tienen 18 y 20 años. Valencia, José Forés Romero.
Los autores actuaban en una zona frecuentada por inmigrantes, empujaban a las víctimas mientras caminaban o circulaban en patinete, causándoles lesiones de diversa consideración debidas a la caída. Actuaban principalmente por la noche y llegaron, como apuntabas, a grabar algunas de las agresiones en vídeo, lo que refuerza la acusación por delito de odio. De hecho, la detención de estos dos individuos de nacionalidad española ha sido por 3 delitos de odio, 3 de lesiones y otros 3 contra la seguridad vial.
Un chico de 17 años ha sido asesinado esta tarde en plena calle en Madrid. Lo han apuñalado por la espalda desde un patinete eléctrico. Cuando el asesino ha pasado por su lado, lo ha matado. La principal hipótesis es un ajuste de cuentas entre bandas. Madrid, Alfonso Ojea.
Más de 30 minutos de maniobras de recuperación cardiopulmonar practicadas por la Policía Nacional y por el SAMUR para intentar sacarle adelante ha sido imposible. Solo se ha podido certificar la muerte. Eran las 3 de esta tarde cuando la víctima de 17 años y de origen latino recibía por la espalda esas 2 puñaladas. El agresor ha perpetrado este ataque desde un patinete eléctrico en el que se trasladaba. Estaba esperando y cuando la víctima ha aparecido por la calle, le ha seguido hasta matarle. El Grupo Quinto de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación junto a los agentes de la Unidad de Policía Científica y, por supuesto, de la Brigada Provincial de Información. Este crimen tiene todas las características de un asesinato de bandas radicales juveniles y se ha registrado en un barrio madrileño, el de Puente de Vallecas, donde el territorio se lo disputan los Dominican Don't Play y los Trinitarios.
Hora 25. Aymar Bretos.
Elisa Moulia no se ha presentado a declarar al juzgado que investiga la querella que le interpuso, contra ella Íñigo Errejón por calumnias. Es una derivada de la denuncia original que presentó la actriz contra Errejón por supuesta agresión sexual. En el marco de ese caso, ella dijo que Errejón había comprado a un testigo y Errejón la ha denunciado por calumnias por eso. Y van ya 2 veces que Moulia no se presenta a declarar. Ella alega que está de baja por salud mental y el juez mandará a un perito médico a su casa para reconocerla. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. La actriz Elisa Moulia ha vuelto a dar plantón al juez que instruye la querella por calumnias que presentó contra ella Íñigo Errejón.
Confío en que la justicia le va a hacer responder por tantas mentiras y por tantas difamaciones. Solo espero que eso suceda más pronto que tarde.
El exdiputado de Sumar se pronunciaba así a las puertas del juzgado. Dentro, la nueva letrada de Moulia alegaba razones de salud para justificar que tampoco quiera declarar por videoconferencia. El juez ha acordado por eso enviar un forense a casa de la actriz a certificar que no se encuentra en condiciones, cosa que la defensa del político cuestiona por las apariciones de ella en televisión y en redes sociales. Errejón, de todos modos, sí ha podido declarar y ratificar que la actriz le acusó en falso de haber comprado a uno de sus testigos en el caso de la supuesta agresión sexual. Y ese testigo también ha comparecido hoy y ha negado la mayor. Dice que lo que declaró en el otro juzgado lo contó por propia voluntad.
Y les estamos contando hoy en la SER testimonios de dos mujeres que denunciaron malos tratos y tuvieron que ir a declarar ante el juez que ahora instruye la investigación por violación contra el exdao de la Policía Nacional. La Sexta publicó hace dos días controvertidas declaraciones de este juez durante una conferencia en las que hablaba de las ventajas que tenían las mujeres para denunciar. Decía que las mujeres van a la caza de la orden o afirmaba que lavan el coco a los niños. Ahora, en la SER, dos mujeres que estuvieron ante él como denunciantes aseguran que el juez también tuvo malos modos con ellas. Dicen, por ejemplo, que no les gusta al juez que las mujeres vayan maquilladas.
Información de Mariola Laurido.
Ni siquiera con los labios pintados en la sala del juicio dicen que tienen que ser invisibles.
Notas el desprecio con el que te mira y con el que te trata. De hecho, se te hace saber desde los pasillos que te quites el pintalabios tú o tus abogados y tus abogadas si son mujeres, ya que al juez no le gusta, tu apariencia tiene que ser invisible.
Denuncian que a los acusados les deja hablar, a ellas no, y se pone agresivo.
En el momento que quieres decir algo tú o tus abogados es usted se calla, cállese. Ninguna de las pruebas que presentas tú o tus abogados procede, nada procede. Hay juicios en los que he llegado a no decir una sola palabra.
Y sienten como capciosas y malintencionadas las preguntas que les hace el juez Mamán.
A una mujer en ese estado no se le puede preguntar ciertas cosas, como el eterno ¿por qué no denunció antes? ¿O qué vínculo tiene usted con el acusado?
Creen que siempre beneficia a la otra parte en su actitud y en sus decisiones.
Y además te grita y te acusa de que tu único interés es perjudicar al hombre y que manipulas a los menores, que en algunos casos son bebés y es muy complicado manipular un bebé.
Dicen que buscaban protección en el juzgado y se han encontrado con una pesadilla. Si lo llegan a saber, no denuncian.
Ha sido y sigue siendo uno de los peores traumas a los que me he tenido que enfrentar y que ha supuesto sumar más miedo aún al sistema y a mi defensa como madre y como mujer.
Son los testimonios de Luisa y Marta, nombres ficticios a los que hemos distorsionado la voz porque tienen miedo a represalias.
La mirada de Xavi Vidal Folk.
¿Añoraremos algún día a Donald Trump? ¿Hay alguien ahí peor que él? Esta pregunta no viene por deseo de animarle a que continúe, Dios nos libre, sino por mera constatación de lo que sucede. Sí, hay alguien peor. El modelo zorrocotronco de su secretario ministro de Defensa, Pete Hegseth. Este iletrado y antiguo tertuliano de odios y banalidades no tiene la astucia de trilero inmobiliario de su jefe Trump, ni su habilidad para la delincuencia fiscal y otras. Es un tipo experto en la cháchara vulgar que revela secretos militares de Estado en sus correos privé a sus frívolos amiguetes, algo solo propio de los aficionados a la alta traición. Este Hegseth, cuya audacia se ecualiza con su ignorancia, ataca verbalmente a Europa diciendo que lleva años beneficiándose de nuestra protección y que ese tiempo se ha acabado. No sabe nada, ni los porqués, ni los cómos, qué es lo más necesario para andar por la vida. Europa aceptó la protección y apoyo de Estados Unidos ante la Unión Soviética, cierto, pero a cambio le regaló un papel preeminente en el continente, un mercado abierto para sus multinacionales y una palanca de lujo para su hegemonía mundial. Casi nunca nada va de gratis. Si lo prefiere, le retiramos todos estos apoyos y los entregamos a alguien que los valore mejor, digamos que a la China, otro estado tan despótico como déspota, es Trump. En su Pentágono, que ha purgado de militares honestos, hace circular correos electrónicos en favor de expulsar a España de la OTAN, una medida ilegal, aunque eso no le importe, pero cuidado. España no es una isla ártica desierta, ni una colonia, ni una tierra de genuflexos. Procure no excitar al personal, procure evitar que a alguien se le ocurra expulsarle de las bases de Rota y de Morón y alquilarlas a los chinos, que igual pagan mejor.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.